¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Camagüey Reconquista. ¿Cómo andas, Ignacio?
Bien, muy bien. La verdad que ahora que empezamos esta nueva semana, muchísimo mejor, con toda la fuerza, arrancando este programa número 116.
Mirá
como
vos.
El ómnibus que, si viviéramos en Pocito, nos dejaría acá en la puerta de Aegún, Camagüey Reconquista.
Muy bien, vamos a estar hoy repasando lo que fue la actividad de Mercedes, que tuvimos el honor de cubrir directamente. Tuvimos un viaje muy largo, pero bueno, ahí estuvimos. Se realizó un homenaje a Alfredo Bosco, que es uno de los detenidos desaparecidos, de los cuatro de Aegún, la pasada dictadura.
Sí, en el bloque que viene y también en el siguiente haremos una cobertura amplia y especial, pero simplemente adelantarles que tuvo dos grandes momentos la jornada del sábado. Una por la mañana, un poco más temprano, que fue en el memorial que se está construyendo, está a punto de terminarse, para los desaparecidos del departamento Soriano, que queda sobre la rambla de Mercedes. Allí se le hizo un homenaje a Alfredo Bosco con presencia de familiares, de allegados, de los miembros de la comisión que trabajan en el memorial. Y más sobre el mediodía, en la sede de la seccional de Aegún Mercedes, el secretario del Interior, Diego Fernando Iraola, que fue el miembro representante del Consejo Central, entregó un cuadro, una placa grande, con la foto de las cuatro caras de los desaparecidos de Aegún, la dictadura, con una leyenda. Y bueno, hubo uso de la palabra tanto de él como del presidente de la seccional de Aegún Mercedes. Hubo también, bueno, palabras de la propia viuda de Alfredo Bosco, Beatriz, que estuvo presente, y de mucha gente más que recabamos su testimonio.
Así es, antes de irnos al resumen de noticias, vamos a contarles cómo está el tiempo en el día de hoy.
A esta hora en la ciudad de Montevideo, 18 grados, humedad 84% y 5% de probabilidad que hoy de noche llueva. Para mañana no está pronosticado lluvia, sí está pronosticado que haya bastantes nubes y esté todo bastante cubierto. 19 grados la temperatura máxima para mañana, 16 la mínima. Y para el miércoles, la gente de weather.com me marca acá alguna que otra lluviecita.
Muy bien, nos vamos ahora sí al resumen de noticias.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
O que você faria se só te restasse dia? Se o mundo fosse.
Cambio y adentro.
Tras varias sesiones de negociación, Aegún y las casas de cambio arribaron a un acuerdo para la renovación por 2 años de su convenio en los consejos de salarios del subgrupo 6.
Rubens Baptista, consejero del sector privado, dijo al portal de Aegún que el convenio prevé un correctivo por inflación a los 18 meses y una cláusula gatillo y activable en el caso en que esta supere el 12% dentro de un año móvil.
Los aumentos acordados son de un 8,5% para 2016, retroactivo al 1 de julio, y una cifra idéntica para 2017, incrementos que se abonarán de forma semestral a razón de 4,25% en cada tramo.
Sobre los trabajadores con salarios sumergidos, Baptista expresó que si los hubiera, estos recibirán un incremento del 2,5% adicional.
El dirigente destacó el buen trabajo de equipo que se viene realizando por el grupo, que integra él, compuesto también por el secretario del Consejo del Sector Financiero Privado, José Iglesias, Anaí Vicario y Jorge Becerián.
Este grupo tiene a su cargo las negociaciones con las AFAP, casas de cambio, empresas de servicios financieros, compañías de seguros y organismos privados de seguridad social.
Otros ajustes.
Economía trabaja en un proyecto de ley para postergar la obligatoriedad del pago de salarios por banco en pequeñas localidades del interior del país, donde no hay puntos de extracción de dinero con medios electrónicos.
Además, este proyecto busca alcanzar con la misma medida de postergación a las trabajadoras del servicio doméstico, según indicó el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, al diario El Observador.
Valcorba comentó que la iniciativa se incluirá dentro de un proyecto de ley más amplio que su cartera última, con otros pequeños detalles, como el impedimento de que los comercios que aceptan débito fijen un monto mínimo para realizar transacciones.
Camacuá y Reconquista.
Aún así,
el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas está en pleno proceso de concientización para persuadir a todas las empleadas del sector que accedan a cobrar sus haberes diarios, semanales o mensuales a través de una tarjeta de débito o prepaga, según la dirigente sindical Daniela Marín.
Al cierre del año pasado, el BPS tenía a unas 73.000 cotizantes del sector doméstico registrados, pero aún se mantiene un elevado porcentaje de empleo informal.
Según la encuesta del INE, en el promedio del año móvil a agosto, el sector doméstico generaba empleo para 116.000 trabajadoras.
El sindicato de las domésticas sabe que la principal barrera para dejar el efectivo y utilizar dinero electrónico está dentro de sus propias filas y depende de una posición personal de cada uno, según reconoció Marín.
Argumentó que más allá de la mayor seguridad que puede implicar hoy dejar de andar con dinero en efectivo, también es una manera de controlar que los patrones hagan los aportes reales al BPS.
La del 30.
El boleto urbano en Montevideo pasará a costar 30 pesos para las personas que no utilizan las tarjetas del sistema metropolitano de transporte, según anunció este lunes el intendente Daniel Martínez.
Según detalla Montevideo Portal, el nuevo sistema comenzará a regir durante la segunda quincena de noviembre en el marco del plan de la comuna para incentivar la universalización en el uso de las tarjetas.
Con ese objetivo, la intendencia había anunciado la semana pasada la extensión de los locales de recarga, que llegarán a 2.500 antes de fin de año, incorporando las redes de Habitat y de banca de quinielas.
La unión hace la fuerza.
Luego de la reunión de hoy entre Tabaré Vázquez y Mauricio Macri en Buenos Aires, ambos gobiernos reiteraron su compromiso para el establecimiento de un laboratorio conjunto que analice muestras de varios puntos del río Uruguay.
Además, los dos gobiernos analizarán la posibilidad de construir un nuevo puente que comunique las ciudades de Buenos Aires y Colonia.
Para estudiar la factibilidad de esta infraestructura, se analizará la viabilidad de este proyecto con el apoyo de organismos multilaterales. Todo lo que nos una, bienvenido sea, sentenció el presidente Vázquez.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Feminicidio.
Se produjo el sábado en Dolores, Soriano. La mujer tenía 34 años y fue asesinada por un hombre con el que tenía un vínculo afectivo, que luego prendió fuego a la casa.
La coordinadora de feminismos del Uruguay denuncia que en lo que va del año son 17 las mujeres asesinadas y convoca una concentración en la Plaza Libertad a las 19 horas de hoy para repudiar el hecho.
Sensacional, você tem uma família normal.
Seguimos a
trabajar. Interesante, comigo enxerga tudo gigante.
Hasta aquí el resumen de noticias de la jornada. Nos vamos a una brevísima pausa y ya venimos.
Eu sou mesmo um cara de sorte, cê não vê. Um dia vou cantar na TV, vou tocar nas FMs e você ainda vai pagar pra me ver. Celebridade.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Esta semana en Sala Camacuá. Miércoles 26, 21 horas, Matador y Portillo. El proyecto solista de Santiago Gogax recorre la música popular de América, África y Asia. Jueves 27, 21 horas, Viento Sur presenta Walter Bordoni junto al argentino Omar Yamarco. Dos grandes cantautores del Río de la Plata presentan sus últimos temas. Viernes 28, 21 horas, Ángela Alves y La Andunda, Candombe y Otras Yerbas. Sábado 29, 21 horas, Última Imagen, una noche de música electrónica. Más información en radiocamacuá.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá. Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy. Seguinos a través de Twitter @radiocamacuá. Escucha todos nuestros programas cuando quieras en radiocamacuá.uy.
Thank you. that comes on, as quickly it starts to fade. Slowly I shiver, then we start the masquerade. I meet you at midnight, wearing something fine, in cotton rhapsody, with cord intertwined.
He said, you know you need a new coat,
something to take off. I do it with my eyes, but it feels too remote. We've outgrown.
Seguimos en Camacuy Reconquista. Vamos a contarles a partir de este bloque todo lo que pasó el sábado en la ciudad de Mercedes, allí en la capital del departamento de Soriano. Hubo una delegación de AUC que estuvo allí presente, además de nosotros que fuimos a cubrirlo. Estuvo Fernando Iraola, secretario del interior de AEU. Estuvo Galleta Forino, funcionario también muy ligado a la lucha por los derechos humanos. Y Claudia Rodríguez, secretaria de Prensa y Propaganda. Además de Beatriz Martínez, la viuda de Alfredo Ojo, que fue junto con la delegación de AEU. La primera actividad que tuvo el día del sábado fue por la mañana en el memorial para los desaparecidos del departamento Soriano, que se está construyendo, está a punto de terminarse en la Rambla de Mercedes. Jacqueline Burruchaga es una de las integrantes de esa comisión y nos va a contar en el siguiente testimonio cuál es la historia de la comisión que lleva a cabo el memorial y qué características tiene este memorial, cómo es estructuralmente, qué significado tiene.
Por atrás, nosotros somos una comisión que trabajamos en memoria, justicia y contra la impunidad desde fines de la dictadura. Hemos tenido más de un nombre, antes era Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y después ha actuado cuando los plebiscitos y eso, buscando acabar con la impunidad, que haya verdad y que haya justicia. Pero últimamente, hace como unos 5 años o más, le pedimos a la Intendencia un espacio público para gestionarlo, construirlo y trabajar con este tema. Eso nos llevó mucho trámite porque la Intendencia primero no entendía, después se le había perdido el expediente, bueno, una serie de obstáculos, hasta que nos concede el lugar y nosotros desde el primer momento planteamos que no era para hacer un monumento, sino para hacer un lugar de reflexión, de debate y para hacer actividades vinculadas a memoria, identidad y eso, con el tema de derechos humanos. Y entonces, después que la Intendencia nos autoriza el lugar, que es público, es muy bonito, es inundable, la comisión hace un concurso de ideas, un llamado abierto, con un tribunal integrado por artistas, familiares de desaparecidos, un arquitecto de la Intendencia y un arquitecto de la Sociedad de Arquitectos, y pusimos algunas bases, que no queríamos que fuera un monumento, sino queríamos un espacio de la que la gente se pudiera apropiar. Pusimos que las condiciones eran de inundabilidad, esto se sumerge. Pedimos que no fuera difícil vandalizarlo, porque es un espacio abierto, y que tuviera una leyenda respecto al terrorismo de Estado, que nosotros la elegimos, un poema de Circe Maya, que es el mismo que anda en AE, muy usado, y que tuviera 10 bancos que representan a los compañeros del departamento, pero en ellos a todos, esos bancos llevan el nombre del compañero, la fecha de nacimiento y la fecha de detención, y que tuviera flora nativa. Se presentaron proyectos muy interesantes de distintas partes del país, uno de Argentina, uno de Estados Unidos, y ganó un montevideano, que es él, su hijo y su nuera. Todos eran de muy buena calidad. El tribunal fue el que decidió. Nosotros teníamos un solo integrante allí.
¿Qué están haciendo?
Y creemos que nos interpretó. Entonces eligió esta construcción para que cuando subiera el río y avanzara, pudiera pasar el agua otra vez, pero con una malla de tela que pusimos, la tierra no se va. Y después toda la flora que dijeron es flora de monte y enredaderas de monte. Es decir, que va a ser un espacio muy natural. Plantea distintos caminos, distintas terrazas como para sentarse a conversar o a pensar, y un lugar más elevado que donde está una frase sobre el terrorismo de Estado y los bancos de los 10 compañeros.
¿Y hoy en día en qué etapa está?
Nos hemos planteado, llegaremos, estaremos en el 95% de la obra. Nos hemos planteado inaugurarla el 10 de diciembre, y lo hemos construido con mano de obra benévola, es decir, con la comisión, y cada tanto se hace un homenaje en concreto a un compañero, se habla de él y la vida, y ahí algunos familiares, amigos o gente del sindicato viene y nos ayuda a poner piedras, que fue lo más complicado. Es decir, tenemos toneladas de piedra colocada ahí.
Les contamos que el memorial que se está construyendo está sobre la Rambla de Mercedes, que es como el paseo público que tiene la ciudad. Más tarde se hizo, lo que nos contaron fue que se hacía siempre un homenaje a cada uno de los desaparecidos de Mercedes a medida que van construyendo, que es la construcción es colectiva. O sea, nosotros llegamos justo en un momento de construcción donde se realizaba este homenaje, que puntualmente el sábado se hacía a Alfredo Bosco. Este homenaje comenzó con la palabra de María Ingold, que en nombre de la comisión que construye el memorial leyó un cuento zapatista que, en honor a Alfredo Bosco, que vamos a escucharlo ahora.
La historia de las piedras y los sueños. Cuentan los más mayores de nuestros abuelos que los dioses primeros, los que nacieron el mundo con su palabra, eran muy descuidados y dondequiera dejaban tiradas sus cosas. Cuentan que en los primeros días y noches del mundo, los hombres y mujeres originarios de estas tierras, los hechos de maíz y palabra, dondequiera se tropezaban con las cosas que los dioses dejaban en su tiradero. Cuentan que a veces se topaban con una chancleta o con un azadón, y entonces preguntaba, ¿de quién es esto que está tirado en medio del camino? De por sí, así hacen las mamás, ¿no? Que dicen, ¿de quién es esta chancleta? ¿Quién dejó tirado el calzón? Y rápido se veía que no era de nadie de los hombres y mujeres de maíz, porque apenas eran unos pocos. Entonces, como no era de nadie la chancleta perdida, pues rápido sabían que seguro algún dios andaba como rengo, porque le faltaba una chancleta. Y sabían quién la perdió, porque el dios, en lugar de buscarla, se ponía a cantar esa que dice, y la chancleta que yo tiro no la vuelvo a levantar. Pero no solo se les caían las chancletas a los dioses, también se les caían los sueños. Y es que los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, dormían en hamacas. Porque resulta que eran muy caminadores esos primeros dioses hacedores del mundo. Y siempre llevaban una en su morral. Y ahí llevaban su tortilla y su hamaca. Y ahí nomás, donde les daba hambre, se paraban y se sentaban a orillas de un arroyo y comían las tortillas, y también, cuando les entraban las ganas de dormir, buscaban dos árboles, tendían su hamaca y se echaban a dormir sin pena y se ponían a soñar cosas buenas. Pero luego no se acomodaban bien y estaban a la vuelta y a la vuelta como si no hallaran de qué lado dormir. Y entonces se les caían los sueños. Y como la hamaca era tejida, pues el sueño se iba hasta el suelo. y cuando el dios se despertaba, que no era rápido porque muchos dormían esos dioses primeros, nomás recogía su hamaca, la metía en el morral y anda, vete, y sigue caminando. Bueno, pues esos sueños no eran todos iguales, sino que unos eran sueños de colores diferentes, y otros eran de distintas formas, y otros se rompían al caer y quedaban partidos en muchas partes. Y entonces la tierra, que sea el mundo, se llenaba de colores y formas diferentes. Y los primeros hombres y mujeres llamaron piedras a esos sueños de formas y colores distintos. Y con piedras, o sea, con sueños, adornaban sus casitas y era bien alegre, porque en la noche parecían como lucecitas esos sueños de los dioses que se llamaban piedras. Y había piedrotas, piedras y piedrecitas. Y los niños agarraban las piedrecitas y jugaban con ellas a la payana o al puente. Y hacían caminitos que brillaban en la noche. Y esos sueños, que eran piedras, también cantaban. Y sus canciones cantaban cosas buenas y decían vida, alegría y paz. Y había unas piedrecitas, las más pequeñitas, que amor no decían, sino que lo murmuraban, como si una canción cantaran al oído moreno de la tierra. Y entonces llegaron los poderosos, que sea los ricos y sus malos gobiernos, a hacerle mucho mal a los hombres y mujeres de maíz, a los originarios de estas tierras. Y entonces esta gente buena, para que los ricos no se robaran los sueños hechos piedras de los dioses, los agarraron y los tiraron para arriba con mucha fuerza para que llegaran bien lejos. Y las piedras pegaban en el techo del mundo, que sea en el cielo, y lo dejaban agujereado. Por eso es que en las noches, cuando el sol se va a dormir y se tapa con la cobija de la noche, en nuestras tierras, se ven las estrellas, porque bien llena de agujero quedó la noche, que sea la cobija con que se tapa el sol para dormirse. Pero no todos los sueños caídos de los dioses primeros, los sueños hechos piedras, se tiraron para arriba para esconderlos en el cielo. Muchos quedaron en el suelo, tirados por donde quiera. Y pasó mucho tiempo y el polvo los fue cubriendo y quedaron como grises, como negros, como rojizos, pero sin brillo por el polvo. Y los hombres y mujeres de maíz, los originarios de estos suelos, les contaron esta historia a sus hijos e hijas, y estos y estas a sus hijos e hijas, y así por muchos calendarios. Por eso es que nuestra gente, nuestro pueblo, camina mirando al suelo. Es que van buscando esos sueños hechos piedras. Y adivinan si tienen el brillo escondido. Y reconocen si es un sueño roto. Y entonces recogen la piedrecita y siguen buscando más pedacitos de ese sueño incompleto. Como si fueran armando un rompecabezas con pedacitos regados por los caminos del mundo. Y ya que lo completan el sueño que estaba roto e incompleto, escuchan su palabra hecha canto y se alegra su corazón. Por eso es también que nuestra gente sabe escuchar a otros y a otras, como saben escuchar a las piedras. Entonces bien que saben escuchar los silencios, que no son sino palabras que se rompen antes de salir. Y hay que saberlos armar en el corazón colectivo que somos los pueblos.
Era el cuento La historia de las piedras y los sueños, que fue leído por María Ingold, integrante de la Comisión del Memorial, este sábado en Mercedes, en un homenaje que se le hizo a Alfredo Bosco en el Memorial por los desaparecidos allí en esa ciudad del departamento de Soriano. La ceremonia prosiguió con la palabra también de María Ingold, leyendo algunas biografías de Alfredo Bosco según tres cartas distintas. La primera cuenta su vida desde que llegó a Montevideo. Vamos a escucharla.
A los 18 se radicó en Montevideo, como tantos hijos de trabajadores. Estudió y trabajó al mismo tiempo. Más tarde ingresa al Banco Bafisud y comienza a militar gremialmente en AEBU. Milita políticamente en los GAU, Grupo de Acción Unificadora. En 1975 se casa con Beatriz Martínez, con quien tiene dos hijas, Patricia y Natalia. Sus familiares, compañeros y amigos lo recuerdan como un muchacho comprometido, solidario, amable y alegre. Su actividad política y sindical hace que, como tantos compatriotas, la dictadura cívico-militar comenzara a perseguirlo viajando a Buenos Aires en noviembre de 1977. Mantuvo contacto telefónico con su familia y en el mes de diciembre lo secuestran junto con sus amigos el matrimonio formado por Edmundo Dossetti e Ileana García Ramos, que también están desaparecidos. salvándose solo la pequeña hija de estos últimos, que fue recuperada por sus abuelos. De esta manera operaban los ejércitos del Plan Cóndor, regodeándose en la barbarie y la impunidad. Por memoria, verdad y justicia, para que nunca más haya terrorismo de Estado, los familiares, amigos, compañeros y vecinos de Mercedes, recordamos hoy a Tito Bosco Muñoz.
Como les contábamos, ahí también se compartieron luego más dos recuerdos más escritos por su gente allegada y amigos. Esta es la primera de ellas.
Tito, como lo conocíamos todos, estaría cumpliendo 57 años este 29 de septiembre. Cuarto de cinco hijos del apreciado matrimonio mercedario formado por Alfredo Bosco y Alba Muñoz. Buen hijo, excelente estudiante, alumno de la Escuela 10, jugador de fútbol en el Club Independiente, defensor del Centro Pelotaris de Mercedes junto a Elio Mejeiras y otros cracks de la institución. Sus estudios lo llevan a Montevideo, estudia y trabaja a la vez, ingresa al Banco Bafisud, milita en AEBU y milita políticamente en el GAU. En el 75 se casa y del matrimonio nacen dos hijos. Sus familiares, compañeros y amigos lo recuerdan como solidario, amable, alegre, con un férreo concepto de la honestidad. Su actividad política y sindical hacen que, como tantos otros, la dictadura militar que nos asoló comenzara a perseguir. Por eso, en noviembre del 77, decidió irse a Buenos Aires, a donde luego llevaría a su familia. Con ella mantuvo contacto telefónico durante 3 semanas, hasta que el 21 de diciembre del mismo año lo detienen en casa de los amigos. Eran momentos en que, en el marco del Plan Cóndor, las fuerzas represivas coordinadas de Uruguay y Argentina secuestraban, torturaban y desaparecían a decenas de uruguayos. Así desapareció el querido mercedario Alfredo Tito Bosco.
Y por último, la última biografía leída el sábado de Alfredo Bosco, el compañero de AEBU desaparecido en la dictadura, es narrada por algunos amigos suyos de la infancia de Mercedes y leída por María Ingol.
Bocacha. Evocar en la fecha de su cumpleaños a Alfredo Bosco Muñoz, Tito o Bocacha, como solíamos llamar en el barrio del Centro Pelotaris de Mercedes, el cual le dispensó un lugar de honor en la galería de socios que ya no están con nosotros. Muy buen pelotari, delantero bastante temperamental o, como se dice vulgarmente, calentón. Época en que nos convocábamos a diario en el pelotari 40 o 50 chiquilines de 10 a 15 años a practicar paleta y el que entraba primero a la cancha jugaba. Y así se suscitaban algunos desencuentros y pequeñas rencillas, lo que era cortado de raíz por la directiva, motivo por el cual marcharon al pizarrón, fueron suspendidos Tito y mi hermano Daniel. A la tardecita, sentados los dos en el umbral del club, pedían que se les levantara la pena. Me llevaba 2 años de diferencia. Fuimos a la misma escuela, la 10, la mejor, y luego al Liceo 1. Éramos junto con los García, Arcaus, Crocia, Mejeiras, Chelie, Bosco, Eluchans, Antuña, Masucci, Bennett, la gurizada del barrio, partícipes de infinidad de bandideadas, dentro y fuera del club. Lo familiar tenía por parte de nuestros respectivos abuelos y primos en común. Nuestra casa y la suya eran el trajinar diario donde alternábamos momentos con su abuela, la tía China, sus padres, Alfredo y Alba, y sus hermanos, Jorge, Eduardo, Susana y Rosario. El tiempo hizo que marchara a estudiar economía a Montevideo, inteligencia le sobraba, y ahí formó su familia con Beatriz, con quien tuvo 2 adorables hijas, Patricia y Natalia. Alba, su mamá, ha sabido llevar siempre en alto el reclamo de su injusta desaparición. Tito, a pesar de los años, no te hemos olvidado, ni lo haremos, estás en nosotros siempre. Hermanos Balseiro.
Con el homenaje realizado a Alfredo Bosco en plena construcción del Memorial de los Detenidos Desaparecidos en la ciudad de Mercedes, También hizo uso de la palabra el secretario del Interior de AEBU, Fernando Iraola. Vamos a escuchar.
El sindicato bancario, en nombre de nuestro presidente, que lamentablemente hoy no se pudo hacer presente junto a nosotros. Pero primero que nada, saludar a los compañeros que están armando esto que es tan lindo para la vista, es tan bueno para el corazón y es tan bueno para la memoria. Espacios como estos sirven para que los jóvenes, por lo menos los que no han conocido nada de esto, tengan un rincón en donde puedan ver, digamos, justamente el recuerdo y la presencia de todos esos compañeros que han pasado y que no han pasado en vano en la vida. Al Tito no tuvimos oportunidad de conocerlo porque éramos muy jóvenes cuando él fue desaparecido. Sí sabemos que como él y como los otros tres compañeros bancarios que han desaparecido, han dejado un legado a todos nosotros, que fuimos los que por allá en el año 82 agarramos la posta de la dirección del sindicato y que hoy seguimos y que esperemos con justamente que sean otros los que nos siguen a nosotros los que tomen esa posta. El recuerdo de todos estos compañeros nos ha llenado siempre de orgullo e intentamos de alguna manera, a pesar de no haberlo digamos conocido, llevarle a los que nos siguen el recuerdo y las experiencias que de alguna manera en el boca a boca de otros compañeros nos han llegado sus luchas, sus desvelos y en definitiva lo que ha hecho a este sindicato que ya tiene 74 grandes años, han llevado todos estos digamos compañeros. El recuerdo de Tito siempre digamos está presente y el espíritu de él sigue en nuestro sindicato porque su hija digamos Patricia hoy es una de nuestras compañeras en el Banco Santander. Así que nada más, cuesta mucho hablar de estas cosas, nos emociona mucho y bueno, gracias a los compañeros, gracias a la familia, gracias a todos los compañeros que han hecho esto posible y AEBU, digamos, por supuesto, estará y seguirá, digamos, colaborando con estas causas, para que no haya más planes Cóndor y para que los jóvenes tengan bien claro que el nunca más siempre tiene que estar presente. Gracias.
Luego de este discurso de Fernando Iraola, que fue bastante emotivo y muy aplaudido allí en Mercedes, tomó la palabra Beatriz, la viuda de Alfredo Bosco, que bueno, fue un discurso aún más emotivo. Van a escuchar que se quiebra, que en el audio hasta hay algunos baches, pero es por la emoción que tenía y por momentos lo que le costaba decir lo que tenía anotado, que es un mensaje de la familia. Escuchémosla.
Bueno, mucho de lo que se escribí ya lo han leído, ¿no? Lo han dicho. ¿Qué decir de Alfredo Bosco, a quien su familia y amigos lo llamaban Tito? Parecía que su sobrenombre iba con su personalidad. Un ser bueno, alegre, cálido, bromista, honesto, solidario, calentón, responsable, compañero, una persona de bien. Con su presencia llenaba muchos espacios y no pasaba inadvertido. Cuando llega a estudiar a Montevideo, comienza a ver la realidad social con otros ojos. Pronto entiende que esta vida que lleva no lo colma y se compromete con la sociedad, militando primero en el gremio estudiantil y luego en el sindicato bancario, terminando con cargos de responsabilidad. Busca ser coherente con sus sentimientos, luchando por una sociedad más justa, más igualitaria, pensando en las futuras generaciones. Sí, fue una gran injusticia que su vida, como la de tantos jóvenes, se viera truncada con la detención, secuestro y desaparición. Pero, a pesar del tiempo que ha pasado, no se ha conseguido silenciar las voces que piden justicia, porque eso es lo que sucede cuando los derechos humanos se ven vulnerados. Familia Bosco.
Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay.
alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han vuelto.
Como les decíamos, muy emotivo el homenaje recordando a Alfredo Bosco en Mercedes. Luego de Beatriz Martínez, la viuda de Alfredo Bosco, hizo uso de la palabra el hermano mayor. Vamos a escucharlo.
Como hermano mayor, quiero agradecer a todos los presentes y voy a decir unas poquitas palabras porque estos homenajes siempre nos llevan a que nuestros sentimientos desde adentro, del alma, fluyan y a veces nos van a faltar palabras para decir todo lo que sentimos. Alfredito, Bosquito, tenía dos amores, dos pasiones. Su familia, primero que nada, sus ideas y principios. Defendió a su familia siempre, tanto como defendía sus ideas y principios, lo que lo llevaron a estar en Buenos Aires y, siguiendo con sus ideas y principios, pasar lo horrible que pasó. Y no solo es horrible lo que pasó con mi hermano, sino con otra mucha gente. Él defendió siempre sus ideas y principios. Pero hay una frase que la voy a reiterar. A Tito lo tenemos acá. No lo vamos a olvidar nunca. No lo vamos a olvidar nunca. Gracias.
Cuando en tierras extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte, siento clarito al olimar que pasa y la brisa me trae olor a monte.
Por ahí terminaba la actividad en el memorial el sábado de mañana en Mercedes con el discurso del hermano mayor de Alfredo Bosco.
Contarles que la comisión planea terminar el memorial allí en la Rambla de la ciudad de Mercedes el 10 de diciembre. Allí esperan inaugurarlo.
Muy bien, vamos a ir a la tanda ahora y a continuación repasaremos lo ocurrido en la sede de AEBU, la seccional de Mercedes, con un homenaje que también se le hizo a Alfredo Bosco y a los desaparecidos de AEBU en la dictadura. Ya seguimos.
Este cielo no es el cielo de mi tierra. Esta luna no brilla como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas, como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas. Tantas voces y miradas tan queridas ya no están en el boliche, en los asados. Otros vagan sin consuelo por el mundo. Ay, paisito, mi corazón está llorando.
Esta semana en Sala Camacuá. Miércoles 26, 21 horas. Matador y Portillo. El proyecto solista de Santiago Gogax recorre la música popular de América, África y Asia. Jueves 27, 21 horas. Viento Sur presenta Walter Bordoni junto al argentino Omar Gianmarco. Dos grandes cantautores del Río de la Plata presentan sus últimos temas. Viernes 28, 21 horas. Ángela Alves y La Andunda, Candombe y Otras Yerbas. Sábado 29, 21 horas, Última Imagen, una noche de música electrónica.
Más información en radiocamacua.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacua 575. 2x1 para afiliados de AEU y convenio La Diaria. Sala Camacua. Tu música en tu sala.
Escribinos. radiocamacua@aebu.org.uy.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles. Funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Le cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya nomás pedí las cuentas sin importarme de nada.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada.
Seguimos en Camacuá y Reconquista, estamos repasando lo ocurrido el sábado en la ciudad de Mercedes. Ahora vamos a contarles lo que pasó sobre el mediodía, donde en la sede de la seccional de AEBU en Mercedes, AEBU, con Fernando Iraola como representante secretario del Interior, hizo entregas a dicha seccional de un cuadro en homenaje a los cuatro compañeros del sindicato desaparecidos en la dictadura, uno de los cuales es Alfredo Bosco, también están Escudero, Michelena y Cabrera. Vamos a escuchar el discurso que dio allí Fernando Iraola, que mostró el cuadro entregado y dijo las siguientes palabras.
Al acto de hoy en el memorial, en homenaje a Tito, queríamos aprovechar la oportunidad y en el marco de uno de los organismos que el sindicato tiene, que es la Asamblea Nacional de Delegados, en donde, entre otras cosas, el sindicato pasa raya de lo hecho y fija las pautas del camino para el año siguiente. Hay elementos que siempre en todos los documentos están del sindicato, que es el tema de la memoria. Todos los años documento el sindicato hace una parte en el tema de los derechos humanos. Y más allá de que bregamos por todos los derechos humanos, el tema de la memoria y de lo que nos pasó y lo que decíamos hoy, ¿no? Para que esto quede en los jóvenes que nos siguen a nosotros y que siempre esté la llama prendida de que esto no debe pasar nunca más, es que resolvió el Consejo Central, y así lo estamos resolviendo también en todas las asambleas, que en todas las en todos los locales que AEBU tenga haya un cartel, un cuadro, una recordación a los cuatro compañeros desaparecidos que el sindicato tiene. Hoy, con excelente, digamos, criterio, se hizo el homenaje al Tito. Dentro de unos días, en el Banco Hipotecario, se va a hacer un homenaje a esta compañera Escudero. Y bueno, queremos que en todos los locales que el sindicato tiene luzca este recuerdo de los cuatro compañeros, digamos, desaparecidos, para que, bueno, todo aquel que venga al sindicato, vea la foto de Bosco, de Cabrera, de Michelena y de Julito Escudero. Así que los compañeros verán el mejor lugar para ponerlo. Y bueno, esto va a estar en todas las seccionales, en los complejos, en el complejo, digamos, termal, en AEBU Piriápolis, para que, bueno, la memoria siga presente día a día junto a todos nosotros y a todo el pueblo uruguayo. Muchas gracias y le hacemos entrega, digamos, al presidente para que, bueno,
un disparo suena en la noche, muerte disfrazada de amigo, un pibe que pasa corriendo con un monedero escondido.
Estamos repasando lo que fue el acto en la sede de la seccional de AEBU en Mercedes y vamos a escuchar ahora la voz de Richard Izaguirre, quien es presidente de la seccional. Vamos a escucharlo.
Saludarlos con la presencia de nuestra casa. Como decíamos allá, Marcelo también, a partir de esto, también se va de alguna manera el documental, o establecer en un espacio también de memoria. Y obviamente trasciende, porque fueron luchadores como los otros compañeros que también dejaron su vida o dejaron tantas cosas en el camino por la lucha y la conciencia. Si el nuestro sindicato es de alguna manera, como en definitiva, como son todos, ¿verdad? Unidad, solidaridad y lucha. Solidaridad a fuego, siempre. Unidad ni que hablar. La lucha siempre tiene que estar el corazón caliente. Y es memoria también, trasciende en esto. Memoria por lo que tanto han dado por el sindicato. Y ni que hablar en este ejemplo, ¿verdad? Simplemente eso, las puertas están abiertas. Instancias como la que tuvimos hace unos días, cuando vino la profesora Lesa, quizás se den otras, la puerta está abierta, porque de alguna manera estamos sembrando un compañerismo y una hermandad, como lo dije, y termino, una hermandad de conciencia. Acá no hay nada para especular, no hay nada con qué medirnos, no hay nada con qué pensar, qué fue redituar. Simplemente es el sentimiento más profundo. Y como lo dije en su momento, lo que le da, lo que lo oxigena es la dignidad. La dignidad de todo. Y como lo dice la canción, esto de alguna manera es honrar la vida. Muchas gracias.
Es una condena. Qué pena, qué pena la vida de Magdalena.
Bueno, por acá finalizó el acto formal, digamos, los discursos. Después nos quedamos un ratito más ahí en la seccional de AEBU Mercedes, conversando con diferentes personas que estaban allí presentes, por ejemplo con Beatriz Martínez, la viuda de Alfredo Bocco, que fue con la delegación de AEBU. Le hicimos un par de preguntitas, respondía a lo siguiente.
El significado de que se entregue esta placa, que se cuelgue acá en la seccional de Mercedes.
Me parece que es muy importante para los jóvenes que vienen, para las generaciones que vienen, y que tengan presente, que los tengan presente, que fue una lucha y que tiene que seguir siendo por los mejores derechos de los trabajadores y en la sociedad, buscando lo mejor para la sociedad.
¿Cuánto ha sentido la presencia y el acompañamiento de AEBU?
Y AEBU ha estado siempre trabajando por los derechos humanos, siempre, como lo decían los compañeros, siempre han estado buscando un espacio por luchar por los derechos humanos, o sea que siempre.
Lo de más temprano fue lo más emotivo. ¿Qué te quedó de esa ceremonia, de ese homenaje?
Es un agradecimiento enorme por el reconocimiento y por por hacer llegar a la sociedad que esto no muera, que fueron luchadores sociales todos ellos, que siguen siendo y hay hoy luchadores sociales, y que eso no puede pasar nunca más, lo del secuestro, la desaparición, nunca más.
Voy a zumbar este gallo en medio de la gallera, oye mi bien, en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda, verdad mi hermano, que quiera medirse y pueda.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie.
Después de esta nota estuvimos conversando también con Richard Izaguirre, que le decíamos es el presidente de la seccional de AEU, que nos contaba, por ejemplo, una anécdota personal, y es que coincidió con Alfredo Bosco en un equipo de fútbol. Vamos a escucharlo.
La importancia de recibir acá en la seccional de Mercedes ese cuadro.
Sí, para nosotros esto es testimonial, es de lo que es la lucha, de lo que fue la lucha de esas personas que nos marcaron de alguna manera la conciencia nuestra, de lo que no aflojar nunca. Nos retempla en lo que es hoy, que la militancia no está del todo, porque las cosas, gracias a Dios, al sindicato, las cosas han prosperado. No tenemos nosotros que andamos por los 35 años de banco, vivimos otras etapas. Entonces digo, de alguna manera esto nos hace de que no se pierda nunca, se apague nunca esa llama de la lucha, de la solidaridad y de conciencia, ¿no?
¿Ya sabes dónde va a lucir el cuadro? ¿En qué parte de la seccional?
Tenemos una idea que obviamente va a ser un lugar en el salón de actos, y va a ser un lugar que de visibilidad para todo. Nos sugerían un foco ahí para que quede eso, y bueno, es todo expresión, ¿verdad? Porque ese foco va a ser la luz también que precisamos todos para.
¿Cuál ha sido la relación de la seccional de AEU con la comisión que organizó el memorial allá cerca de la Rambla?
Es abierta, hay compañeros ex integrantes de la dirección de la seccional del sindicato que forman parte de la comisión, parte activa. Y siempre es fluida, es abierta. Y la comisión tiene una forma que es muy sana, para caracterizarlo de alguna manera, que es de perfil bajo, pero es una permanencia, es conciencia, es memoria. No tiene que tener ese barullo, esa cosa de tanta espontaneidad. Es una cosa de recogimiento y de conciencia, ¿verdad?
¿Y siguen en contacto con, o con los familiares, o incluso con amigos de la época de Bosco?
Sí. De hecho, hoy fueron personas que estuvieron con él, que convivieron con él. Yo soy independiente, jugué en Independiente, y en realidad nos llevábamos 2 años, recién me estoy enterando. Quizás hasta lo haya visto en algún momento. Yo jugué poco, ¿no? Porque no era que jugara mucho, y a su vez era que estuve, de hecho, por un problema físico, jugué 4 años, pero tengo que haberlo visto. Era suplente de golero y tengo que haberlo visto. Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida.
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.
Llegando al final del cuento que les hacíamos sobre lo que pasó en Mercedes, vamos a volver a hablar del memorial, porque como les decíamos, todas estas dos actividades están conectadas con la figura de Alfredo Bosco. Vamos a hablar ahora con un integrante de la comisión que estaba también presente allí en la sede, en la seccional de AEU. Pablo nos va a contar cómo se vinculó y cuál es la importancia que tiene para él participar en estas actividades.
Me ha llenado de orgullo haber podido participar de esto, porque más allá de que son 10 los compañeros desaparecidos custodianos que están ahí de alguna manera homenajeados, digo, eso es en honor, en recordación de todos los compañeros que son desaparecidos, que cayeron, que fueron presos, es decir, es mucho más de lo que para nosotros, porque era nuestro compañero, porque tuvieron un compromiso que nosotros admiramos igualmente.
Radio Camacuá.
Pantalón gordito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo.
María Íngola, quien escuchábamos en el bloque anterior, recuerdan leyendo un cuento y unas biografías de Alfredo Bosco, charló con nosotros luego del acto allí en la seccional de AEU y nos contó cómo se vinculó a la comisión del Memorial de Desaparecidos en Mercedes y a la temática de derechos humanos.
En realidad yo integro la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad, que funciona acá en Soriano y que es de donde estamos haciendo el memorial y hemos hecho otras actividades por la memoria. Cuando 2009, en realidad, cuando el plebiscito, ahí yo era estudiante universitaria y en realidad trabajé más desde ahí por el tema, pero como soy de Mercedes y voto en Mercedes, para las elecciones tenía que venir. Entonces estaba con otras amigas que estaban en la misma situación, que en Montevideo estábamos haciendo cosas, pero acá en Mercedes, al no vivir acá, no teníamos mucha incidencia. Tratamos de contactarnos con la gente que se estaba moviendo acá, ahí nos contactamos con la comisión, y de ahí siempre quedamos como en comunicación, y después yo me volví a vivir acá, después terminé de estudiar y todo, me volví a Mercedes, y ahí me metí más de lleno, digamos.
Camacuá y Reconquista.
Ay, bueno, en realidad la preocupación, digamos, surge ahí cuando adolescencia, juventud, está por todos los derechos humanos en general, pero este tema como un tema que en realidad cuando yo tenía esa edad en el liceo era muy poquitito lo que se hablaba, era un poquitito en cuarto y un poquitito en sexto, pero era como muy, así, muy, muy poca la información. Después en facultad, en historia, un poco más. Pero bueno, esa inquietud y eso. Y cuando el plebiscito fue muy efervescente todo. Y pila de estudiantes, en realidad, nos movilizamos por este tema. Y ahí como que me empecé a sensibilizar más con la situación. Y quedé enganchada para seguir haciendo cosas.
Por último, vamos a volver a escuchar a María Ingold, que nos va a contar desde su lugar... ¿cómo ve la proyección de este espacio y de las actividades que está haciendo la comisión en Mercedes?
Para nosotros es muy importante el espacio. Nos parece que nosotros ya hemos colocado baldosas en las casas donde vivían o militaban, en los lugares de militancia de los compañeros detenidos de acá. Después, el año pasado, colocamos una placa en lo que era el cuartel, que hoy funciona un shopping. Y todas las veces que hacemos ese tipo de actos, también colocamos una placa en el liceo con... recordando a un compañero desaparecido que era profesor, y siempre que hacemos eso como que genera mucho movimiento, en realidad genera que la gente se acerque, que pregunte, sobre todo la gurizada más, que se acerquen y pregunten, y entonces vemos que tiene un impacto, digamos, que por un lado tiene un impacto para que eso no pase desapercibido. No es posible que la gente entre al shopping y no sepa que eso en realidad ahora es un shopping, pero antes ahí se torturó gente, se violó gente, se mató gente, entonces... y nos parece que si eso pasa con una marquita, tenemos mucho potencial con un espacio todo dedicado a eso. Nos parece que está bueno. Además, el proceso de construcción nos ha ayudado a vincularnos pila con la comunidad, nos hemos conectado con todos los sindicatos a los que pertenecían los compañeros, con los familiares, con gente del barrio, y cada vez que hacemos una jornada de trabajo se mueve gente para ir a colaborar o lo que sea. Y entonces el proceso mismo de construcción nos ha acercado mucho a la comunidad. Ahora el desafío está en que después que inauguremos el 10 de diciembre, si todo sale bien, lo podamos llenar de contenido y que sea un espacio lleno de vida, que esa es nuestra gran tarea, digamos, ahora, es tener una agenda cargada ahí, tener siempre actividades culturales, actividades de reflexión, actividades musicales, todo lo que sea para llenar de vida ese espacio. Y la Rambla en Mercedes, que es como el paseo que tiene la ciudad, que también esté presente este tema en la Rambla.
Cerramos de esta manera lo que fue la cobertura del homenaje a Alfredo Bosco y acto también en la sede de la seccional de AEU de Soriano, de Mercedes Soriano. Y les vamos a contar que la comisión que construye el memorial, la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano, tiene una página en Facebook donde pueden seguir sus actividades. La encuentran escribiendo facebook.com/memoria-soriano-uruguay y allí se pueden enterar de todos los homenajes que van haciendo y las actividades que van a hacer de construcción mismo del memorial de acá al 10 de diciembre cuando planean inaugurarlo.
Muy bien, mañana en Camacuá Reconquista entrevista con Rubens Baptista, consejero del sector privado, para hablar de esta renovación de convenios que ya hemos anunciado en titulares pero que viene a paso firme, y también columna del PIT CNT con Andrea Moreno.
Recuerden que si quieren revivir alguno de estos momentos, pueden ingresar a radiocamacua.uy, donde colgamos todos los programas y las notas, y que en redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba Radio Camacua, compartimos la historia de las piedras y los sueños, que fue la narración zapatista que les comentamos, que les transmitimos hoy más temprano.
Se quedan en nuestra sintonía porque ya viene Agenda Camacua. Que pasen bien. Chau, chau.
Chau, chau.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.